Para no dilatar mucho el tiempo aquí, vamos a dar comienzo a abrir la palabra y ver lo que de parte del Señor nos tiene que decir. Yo confieso, creo que alguna vez lo he dicho, pero no está de más decirlo, que a veces, lo digo sinceramente, a veces preferiría no tener que subir aquí, porque por una sencilla razón, porque la responsabilidad que uno adquiere cuando abre la palabra de Dios, la comenta, la expone, pues es grande. De hecho, en Santiago vemos aquí que dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y es algo serio, es importante. Yo quiero que sepáis que soy consciente de ello y que vosotros también seáis conscientes de ello. Porque vosotros, al fin y al cabo, luego sois los receptores de ella. Bueno, vamos a poner este tiempo, si os parece, en manos del Señor, con una oración. A veces esto parece casi un ritual, pero no quiero que lo veamos todos como, no quiero que lo veamos como un ritual, sino como realmente como una muestra de nuestra dependencia del Señor en todo. Dice la palabra de Dios que oremos sin cesar, constantemente, en toda situación. Eso quiere decir que en todo momento estamos dependiendo de Él. Y a veces la oración puede ser un clamor, un pensamiento. A veces puede ser algo más tranquilo, más sosegado, meditado, sentados, tranquilos, largo, Tiene muchas formas nuestro acercamiento al Señor, pero lo importante no son las formas, lo importante es que nos acerquemos a Él y nos acerquemos a Él de verdad como muestra, como demostración de que de verdad dependemos de Él, de que no somos suficientes por nosotros mismos. Padre Celestial, te alabamos, te adoramos, Señor, esta mañana. Juntos como pueblo hemos querido, Señor, presentarnos delante de ti para decirte, mostrarte nuestra adoración, nuestra alabanza de ti, Señor. Y nunca será suficiente, porque, Señor, tú eres Dios sobre todas las cosas, eres todopoderoso. No necesitas a nadie, no nos necesitas a nosotros. Nos creaste cuando, en la eternidad, cuando tú eras lo que sigues siendo ahora. ¿Cómo describirte, Señor? Nosotros somos criaturas tuyas, y tenemos mucho todavía que aprender, que reconocer de ti. Y Señor, te rogamos que nos acompañes en estos momentos, que nos guíes con tu palabra y que lo que tú pongas en mi corazón y el corazón de mis hermanos esta mañana produzca ese fruto que tú quieres, fruto para tu gloria, Señor. Y también que sea de bendición para nosotros también, Señor. Gracias, porque sabemos que lo que tú te has propuesto hacer, lo vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en la Epístola de Santiago. Hoy nos toca ya la última parte. Ya el año que viene empezaremos con otro libro. Os puedo anticipar que empezaremos con Filipenses. O sea que si queréis empezar ya a ir leyendo Filipenses en casa, pues todo eso que tendréis adelantado, tendremos adelantado y aprovechado. ¿Vale? No es lo mismo venir aquí y que, de sopetón que venir con la palabra leída. Nos toca el capítulo 5 y los últimos versículos que van del 7 al 20. Quiero hacer un pequeño repaso rápido de esta epístola. Santiago o Jacobo, nombre hebreo Jacobo, escribió esta carta a unos cristianos, dirigida a un grupo de cristianos concretos del primer siglo, que estaban en medio de grandes dificultades, pruebas y persecuciones. Eran, pues, se desprende por el texto, el capítulo 1, que eran de trasfondo judío, hebreo, conversos. Podéis imaginar la situación que estaban viviendo, habiendo nacido en medio de una cultura, de una sociedad, de una religión, como era el judaísmo, y de repente ellos anunciaban, decían que el Mesías, que todo pueblo de Israel esperaba y que estaba anunciado en la palabra de Dios, ya había llegado. Y sabemos todos de quién estamos hablando, de Jesús de Nazaret. Claro, eso fue un golpe tremendo para aquella sociedad y un rechazo muy grande. Ese mismo rechazo fue lo que llevó al mismo Señor Jesucristo a ser crucificado. Cuando Él se proclamó, reconoció que era el Hijo de Dios, el Mesías. Y ahí fue su sentencia de muerte. Pues imaginaos la situación que estaban viviendo. Estaban siendo excluidos, estaban siendo condenados al ostracismo, apartados y en todos los sentidos, socialmente, y eso tenía sus repercusiones, incluso económicas, de todo tipo. Es bueno que nos metamos en contexto, porque a veces si no podemos estar leyendo cosas y parece ser como que únicamente nos lo está diciendo a nosotros, pero tenemos que tener en cuenta que esta epístola fue escrita para unas personas en concreto, aunque nosotros, por supuesto, vamos a sacar provecho de ello y muchas lecciones. Entonces, el propósito de Santiago es animar a los creyentes en medio de estas dificultades, animarles a ser sabios, porque se necesita sabiduría. Cuando uno está viviendo en situaciones difíciles, podemos tomar decisiones equivocadas. Cuando uno está pasando por una dificultad, por un problema, ¿qué está buscando? La solución, ¿verdad? Y para obtener esa solución, para llegar a esa solución, hay que tomar decisiones, hay que tomar caminos. Y a veces algunos nos podemos encontrar en encrucijadas y decir, bueno, ¿cuál tomo? ¿El camino del frente? ¿El de la derecha? ¿El de la izquierda? ¿Qué camino tomo? Por eso Santiago dice que se necesita sabiduría. La palabra sabiduría aparece varias veces, no es la única, luego lo vamos a ver. Hay que ser también íntegros, conservar la integridad. Es fácil perderla en medio de las dificultades, tomar decisiones equivocadas, repito. Bueno, pues ahora, como estoy pasando estas dificultades económicas, pues bueno, le voy a decir al del taller que no me cobre el IVA, ¿vale? Este poco dinero que tengo, pues bueno, ahora es la lotería de Navidad, no, me ha pasado, la del niño. Pues mira, la voy a gastar con la del niño. Decisiones que probablemente no sean las más acertadas. Y, por supuesto, estoy hablando desde el punto de vista espiritual, no humano, aunque humano también puede ser. Entonces, hay que ser sabios, íntegros, a fin de que cumplamos. Y fijaos, hay una palabra, voy a decir una palabra que puede ser chocante, a fin de que cumplamos la ley. La ley, la palabra ley, aparece también aquí. ¿Y qué ley es esa? Pues esta mañana se ha nombrado. Amar a Dios, sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de toda la ley y de todos los profetas, dice la palabra de Dios. Ahí está todo resumido todo. Amar a Dios y amar al prójimo. Y de esto habla. Él, para ello, continúa exhortando a que la palabra no solo amar a los hermanos. Y Santiago es consciente de que cuando uno está bajo la presión de las pruebas, ese amor a Dios y a nuestros hermanos puede verse comprometido negativamente, por las razones que he dicho antes, a modo de ejemplo. Y ahora rápidamente un repaso. Empieza la carta diciendo, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es una frase llamativa. Tened sumo gozo, sumo, no gozo, sumo gozo. ¿Cuándo habéis visto, ha sido la última vez que te has sentido gozoso, gozosa, en medio de una prueba? Piénsalo, ¿cuándo fue la última vez? Quizás recuerdes la última vez que estabas gozoso, pero ¿era en medio de una prueba? Pues qué bien, gloria a Dios. Es lo que dice Santiago, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Pero por qué razón dice eso? Ya que esas pruebas tienen un propósito. Y es que lleguemos, como dice el capítulo 1, a ser perfectos y cabales. Dios tiene un propósito. Dios ha diseñado en su plan las pruebas para que, por medio de ellas, transformarnos, cambiarnos. También dice, sigue Santiago en el capítulo 1, diciendo que la palabra de Dios, no solo sea conocimiento en nosotros. Es muy fácil venir aquí a la iglesia, es fácil leer la palabra de Dios y ir adquiriendo conocimiento. Pero Dios quiere algo más, quiere que esa palabra nos lleve a la acción consecuente. Tenemos que ser consecuentes con lo que hemos aprendido, con lo que Dios nos muestra. Y dice que si para poner en práctica esa consecuencia tenemos que falta de sabiduría, y la solemos tener, la podemos pedir a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Luego sigue en el capítulo 2 y sigue enfatizando que la fe que salva es una fe viva y por tanto produce fruto acorde con esa fe. Porque uno puede decir, pero es que yo tengo fe. Pero es que ya soy salvo. Si estoy en medio de las pruebas, quizás no lo haga lo mejor posible, no lo haga lo mejor, pero ya soy salvo. Y dice, cuidado, cuidado, cuidado. Esa fe tiene que ser una fe que produce fruto. Es una fe viva. No es una fe de papel. No es algo teórico. Te has salvado. Luego ha creado una nueva criatura. Has nacido de nuevo. Por tanto, si eres una criatura viva, producirás frutos. Como un árbol que está vivo produce frutos. Yo en el huerto que comparto con un par de hermanos, ahí en el huerto hemos plantado unos árboles y queda vivo solamente uno, bueno, dos. Uno y uno chiquitito que plantamos una semillita y está un limonero que está saliendo. Pero plantamos también una higuera, se nos murió, plantamos un melocotonero, se nos murió también. ¿Y cómo sabes que está muerto? ¿Cómo sabes que está muerto? Porque no hay fruto. Ni siquiera hojas. Está seco. Así no debe ser nuestra fe. Debe producir el fruto para el cual el Señor nos la ha dado. El capítulo 3 toca el problema práctico del uso de la lengua. Ya lo vimos. Y lanza la siguiente cuestión, la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos bendecir a Dios? ¿Cómo podemos venir aquí y bendecir y alabar a Dios? Y al mismo tiempo, maldecir a los hombres que han sido creados a imagen y semejanza, precisamente, de ese Dios. ¿Cómo podemos maldecir la imagen de Dios y bendecir a Dios? Dice, hermanos, esto no puede ser así. Esto es absurdo, es una contradicción, es una paradoja. No tiene sentido. ¿Tu fe es la que salva? Sí, pues entonces tu lengua es una ventana de tu corazón hacia afuera. Y vas a mostrar también por ella lo que hay verdaderamente en tu corazón. Dijo el Señor, ¿verdad? ¿Os acordáis? De la abundancia del corazón habla la boca. Bien. Vuelvo a insistir sobre el tema de la sabiduría. Sabiduría que viene de Dios. Luego en el capítulo 4... dice que la fuente de todo este conflicto que hay interno en el hombre, esa lucha que tenemos, porque es una lucha al fin y al cabo lo que tenemos, tenemos esa nueva naturaleza por parte de Dios que ha creado en nosotros, está la vieja naturaleza pugnando ahí, luchando, y dice que esta lucha nace del interior, del corazón humano, de ese viejo hombre egoísta y orgulloso. La lengua, al fin y al cabo, solamente es una ventana. Y una de las consecuencias, dice al final del capítulo 4, es que murmuramos y juzgamos según nuestros propios criterios. No según los criterios de Dios, sino que juzgamos según nuestros propios criterios. Y por tanto se nos lleva a la murmuración. Porque muchas veces ni siquiera lo hacemos, a veces ni siquiera lo hacemos abiertamente. Eso es la murmuración, cuando lo hacemos por detrás, a escondidas, ¿verdad? Pero, aunque lo hagamos de frente, cuidado también. Cuidado con esa supuesta sinceridad, ¿eh? La sinceridad no es la panacea. La panacea, de verdad, está en la voluntad de Dios expresada en su palabra. Y ya entramos en el capítulo 5, y en el capítulo 5 dice que otra ventana del corazón, los primeros versículos, es el uso del dinero. Esa es otra ventana del corazón. ¿Cómo uso el dinero? ¿Para qué lo uso? Y aquí pone unos ejemplos concretos. Estos hermanos, como he dicho, estaban pasando por aflicciones. Y esas aflicciones tenían que ver también con el tema económico. Era uno de los aspectos. Concretamente, estaban siendo oprimidos, abusados, porque sus patrones no les pagaban los sueldos que tenían que pagarles, etcétera. ¿Cuál era la consecuencia para estos opresores? Pues un final de destrucción por el fuego y juicio. Es algo también muy serio. Y el texto de hoy, que vamos a leer ahora, rápidamente, comienza con un por tanto. Y no debemos ignorar todo lo que hemos considerado anteriormente de esta epístola, porque este, por tanto, conecta directamente con lo que se ha dicho hasta ahora. Cuando tú dices algo, estás diciendo algo y a continuación dices, por tanto, estás como queriendo dar una especie de conclusión, resumen, o una vía de solución a lo que anteriormente has dicho. Entonces, hay que tener muy en cuenta a la hora de leer este y considerar este pasaje último que nos toca de Santiago, todo lo que se ha dicho anteriormente. Vamos a leerlo. 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz y el justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, vamos a ir considerando algunas cosas. Hay tres palabras que se repiten de forma especial en toda la epístola. Hay otras también, pero yo he elegido tres. Una es paciencia, otra es oración y otra es sabiduría. Paciencia, oración y sabiduría. Las tres están íntimamente ligadas, relacionadas entre sí. Y en este texto vemos, os habéis dado cuenta ya, de que de las tres hay dos que destacan, que son la paciencia y la oración. Pues vamos a considerarlas. Los versículos del 7 al 11, los primeros versículos, nos hablan acerca de esta paciencia. La palabra paciencia aparece 5 veces en estos pocos versículos. Dice el versículo entre el 7 y el 8, dice, tened paciencia. Y dice que tengamos paciencia, y antes ha dicho, por tanto, tened paciencia. Ese por tanto, ¿con qué conecta justamente? ¿Qué ha dicho anteriormente? ¿Cuál era el problema anterior? ¿Cuál era la situación anterior? La opresión, las dificultades. Estaban siendo injustamente tratados. Estás en tu trabajo, haces tu trabajo y no consideras que tu trabajo está siendo valorado. Ni en este sentido económico y quizás en otros tampoco. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues dice, aquí Santiago dice, por tanto, tened paciencia. Luego hablaremos un poquito, vamos a hablar un poquito sobre ello. Tened paciencia. Podría haber dicho, por tanto, id y quejaos a los tribunales. Por tanto, id y coger a ese patrón del cuello, hasta que finalmente entre en razón y os pague lo que os debe. Porque tenéis derecho, son vuestros derechos. Y si no, ir al sindicato, que le pongan una denuncia. Pero paradójicamente, no dice nada de eso, ni lo insinúa. Es verdad que en aquellos tiempos no había sindicatos. Y no estoy diciendo yo que no tengamos que hacer valer nuestros derechos en un momento determinado, de la forma adecuada. Por eso, pero cuidado, hace falta la sabiduría para saber cómo conducirnos en esto. Pero algo que tiene que primar, y Santiago no se anda por las ramas, no divaga en otras cuestiones. Dice, ¿qué es lo más importante? Tu actitud, y tu actitud tiene que ser una actitud de paciencia. Delante del Señor. Paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Pero hasta cuándo tengo que ser paciente? ¿Hasta cuándo? Bueno, eso está muy lejos, Esto está, bueno, está tan lejos como al final, que puede ser hoy mismo. Pero está tan lejos como al final, Hasta que el Señor venga. Luego dice en el versículo 9... No os quejéis unos contra otros. ¿Por qué dirá esto? ¿Por qué dirá esto? ¿Qué tiene que ver quejarse uno contra otros? Hermanos, cuando estamos pasando dificultades, una de las tendencias es esa. Uno de los peligros, uno de los riesgos es ese. Quejarnos unos contra otros. Nos crispamos, ¿verdad? La situación se apodera de nosotros y nos empezamos a quejar, y muchas veces quien lo paga son las personas más próximas a nosotros, nuestra propia familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Lo pagan también en la iglesia. Nos hemos vuelto supersensibles y cualquier cosa que vemos nos hace saltar, cualquier inconveniencia nos hace ser críticos. Mira, pues este hermano, pues mira la otra hermana, pues mira lo que ha hecho, mira lo que ha dicho. Nos empezamos a quejar, empezamos a murmurar. ¿Por qué? Porque lo estamos pasando mal. No estamos pasando un buen momento. Y entonces empezamos a quejarnos unos contra otros. Él dice en este versículo, cuidado, no os quejéis, he aquí el juez está delante de la puerta. Se está refiriendo al Señor. Es el juez del mundo, el juez de la tierra. Él está ahí. Él está ahí y está atento también a estas cuestiones. No lo olvidemos. No entremos en contradicciones. Volvemos al capítulo 2 un momento. ¿Tengo fe? Sí. Gloria a Dios. ¿Soy salvo? Sí. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo son esos frutos? Y sabéis una cosa, qué fácil, ¿verdad?, es alabar, cantar al Señor, mostrar una sonrisa, gozarnos cuando las cosas van bien. Pero sabéis, esta carta lo que está diciendo, resumidas cuentas, y lo que vemos aquí también, es que Dios va a probar esa fe. Nos va a probar. Te está probando a ti ahora. A ti te está probando ahora. Y si no te está probando ahora, lo hará dentro de un rato. O lo hizo ayer. Pero Dios te va a probar. De eso no te vas a escapar. Nadie se va a escapar. Qué bueno que tengamos la palabra de Dios que nos advierte de estas cosas y nos instruye de cómo debemos afrontar esas situaciones. Luego en el versículo 10 dice que tengamos como ejemplo a los profetas, que fueron ejemplo de aflicción y de paciencia. Pero el versículo 11, otra vez, una frase de aquellas que a veces pasamos de puntillas por ella y no nos damos cuenta de lo que está diciendo. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿De verdad tenemos por bienaventurados a los que sufren? Tú cuando ves a alguien, cuando ves a un hermano, a una hermana sufriendo, te vas a ella, le tocas la espalda y dices, oye, qué bienaventurado eres, ¿eh? ¡Qué suerte tienes! A lo mejor no lo dices, pero a lo mejor lo piensas. ¿Es así? ¿De verdad es así? ¿Eh? O más bien nos compadecemos de ellos. Pues aquí Santiago está diciendo, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Oye, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser? No dice deberíais tener. No lo dice como una sugerencia, como una exhortación. Dice, es una afirmación. Los tenemos por bienaventurados. Santiago lo tenía muy claro. Volvemos otra vez al sentido de la epístola, de la carta. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? Es animar, fortalecer a los hermanos. El Señor Jesucristo advirtió también de esto. Dijo, en el mundo tendréis que aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está la bienaventuranza. Ahí está la bienaventuranza. Y es saber, confiar sinceramente de verdad que el Señor ha vencido. Y de que esa dificultad que estoy pasando, esa prueba, tiene un propósito. ¿Sabes? Una pregunta. ¿Dios te ama tal y como eres? ¿Sí o no? ¿Sí? Dios me ama tal y como soy. Dios te ama tal y como eres. Pero ¿sabes una cosa? No quiere dejarte tal y como eres. No olvidemos esto. A veces nos quedamos con la primera parte. Dios, es que Dios me ama tal y como soy. Pero haz esta pregunta. ¿Dios quiere dejarte así como eres? No. Dios quiere transformarnos. Dios quiere cambiarnos. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, quizás a nosotros nos hubiera gustado que eligiera otro método, como una especie de varita mágica, ¿no? Como cuando vemos a veces en esas películas y tal, el hada que toca con la varita mágica, ¡plin! Y el ratón la calabaza se convierte en carroza. Y el ratón se convierte en caballo. ¿Eh? Y el sapo se convierte en príncipe. ¿Vale? Y nos gustaría que fuera así, un toque indoloro, ¿eh?, con una varita mágica, ¡plim! Pero Dios no ha diseñado ese método. Y pensad un momento. ¿Cómo lo hizo con el Señor Jesucristo? ¿Cómo lo hizo con el Señor Jesucristo? Él vino aquí, esta mañana lo hemos recordado, con un propósito aquí, a este mundo. Él lo dijo en palabras suyas: yo he venido a dar mi vida en rescate por muchos. ¿Él podía habernos salvado, repito, con el método de la varita mágica? Sí, es Dios. Por supuesto, es todopoderoso, podía haberlo hecho. Pero no lo hizo. Dice incluso en Hebreos que el Hijo, aunque era Hijo, a través de la obediencia fue perfeccionado. Pensad un momento en la escena allí en Getsemaní. Es difícil pensar en esa escena y no conmoverse. Es difícil ver al Hijo de Dios, al Mesías, al Todopoderoso, allí, sudando hasta como gotas de sangre, clamando al Padre. No vamos ahora a meditar sobre esa escena. Pero pensad que el mismo Señor Jesucristo pasó por esas aflicciones. Él dijo: si el mundo me ha despreciado a mí, si me ha desechado a mí, ¿qué no hará con vosotros? ¿Qué no hará con vosotros? Estamos avisados. Estamos avisados. O sea, que nadie le coja por sorpresa, ¿vale? Y no olvidemos esto. Hay un propósito de parte de Dios en todo esto. Ahora bien, ¿de qué tipo de aflicciones está hablando, eh? Porque hay una cosa que, por ejemplo, en Primera de Pedro, si pasamos la página, Primera de Pedro, capítulo 2, de 19 al 25, dice así: porque esto merece aprobación. ¿El qué merece aprobación? Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pero qué glorias es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El padecimiento también, no confundamos, ¿eh? Cuidado, sabiduría, hermanos, sabiduría. Si no la tienes, pídesela al Señor, discernimiento. A veces podemos estar muy confundidos. A veces la prueba que estamos pasando, que el Señor también la va a aprovechar, pero a lo mejor la ha provocado una mala decisión nuestra, ¿eh? No simplemente, hoy, pobrecito de mí, me están las circunstancias, el enemigo, me está acosando y tal. No, no, a veces estás metido tú solita, en esa situación, ¿eh? El Señor aún así no te va a dejar de la mano, porque Dios es muy misericordioso, como dice aquí en su palabra, ¿eh? Y compasivo, versículo 11. El fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso, no solamente misericordioso, muy misericordioso y compasivo, ¿vale? Job, él no hizo nada para merecer que sepamos pasar por aquella situación tan terrible, ¿eh? Un hombre rico, un hombre que toda su vida había trabajado honradamente y un buen día pierde riquezas, al poco tiempo pierde a sus hijos, a continuación pierde el respeto de su esposa y por último ya pierde la salud. ¿Qué le queda a este hombre? ¿Qué le queda a este hombre? Pues aún así se aferró al Señor. Aun cuando él, efectivamente, que sepamos, no había hecho nada para merecer aquello. Bien. Versículos del 12 al 18. Hemos visto hemos hablado algo sobre la paciencia, brevemente. Se podía hablar mucho más. Pero el versículo 12 al 18, ¿qué debemos hacer en medio de esa paciencia? ¿Qué debemos hacer? Está muy bien, tengo que tener paciencia, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué hago en medio de ello? Orar. 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 Y muestra algunos aspectos. Pero primeramente, dice en el versículo 12, algo que también puede ocurrir en medio de esas situaciones. Y es recurrir a los juramentos para hacer valer nuestra palabra. Te juro que esto es verdad. Incluso ponemos por testigo a Dios o a quien sea, ¿eh? Como dice aquí, como dice en otro lugar, el Señor, el cielo, la tierra, en fin, cualquier cosa que pensemos que puede ser una autoridad que nos puede dar credibilidad. Si vamos un momento a Mateo 5, 33 a 37, dice el Señor así en el Sermón del Monte: «Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos». Esto fue dado en el Antiguo Testamento, de parte de Dios a su pueblo, ¿eh? Cumple tus juramentos que hagas a Dios, ¿vale? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén, ni porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Por qué de mal procede? Mirad, el hombre que es íntegro, la persona que es íntegra, no necesita jurar. Yo tenía un jefe que alguna vez le oí esta frase. Alguien había dicho algo, voy a hacer esto. Y él tenía esta frase, a veces más de una vez se lo oí. Lo ha dicho un hombre, como diciendo, un hombre de palabra, con lo cual no hace falta más, me fío, ¿vale? Si tú eres una persona íntegra de fiar, no necesitas utilizar los juramentos. ¿Por qué? Porque si necesitas usarlos, probablemente detrás de ese uso, lo que se esconde es que ni tú misma estás seguro de que lo vayas a cumplir. ¿Qué? Y por eso necesitas reafirmarte delante del que tienes delante y contigo mismo también. Ahora, esto significa que no podamos realizar un acto, por ejemplo, en un acto oficial, un juramento. No está diciendo esto, no está diciendo que no podamos usarlos. El Señor Jesucristo, y Santiago se hace eco de lo que el Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte, lo que está diciendo es que, mira, lo mismo que dice en Eclesiastés, es preferible que no prometas nada a que prometas y no cumplas. Es lo que dice Eclesiastés. Déjate de prometer. Que tus hechos hablen por sí solos. ¿Eh? ¿Se puede participar en un acto de juramento oficial? Yo creo que sí. Otros dirían a lo mejor que no, en base a esto. Pero yo creo que sí, porque el problema no es el juramento en sí, el problema es el cumplimiento. Porque en Levítico, no vamos a huir a la referencia, en Levítico dice Moisés al pueblo, cumplirás a Dios el que tus juramentos los cumplirás. Y si no lo cumples, hay condenación para ello, igual que con otros pecados, pero uno de ellos es este. Entonces es muy fácil, Santiago lo que está diciendo, es muy fácil librarse de eso, ser una persona íntegra. No jures, cumple simplemente lo que has dicho que vas a hacer y ya está. Pero si encima de no cumplirlo pones por testigo a Dios, cuidado, cuidado con esto. Luego, ante ese riesgo, No jures. Cumple simplemente. Y ya está. Bien, del 13 al 18 dice que la oración, nos habla de la oración en medio de cualquier circunstancia. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? La palabra afligido es una palabra muy amplia y puede significar muchas cosas según el contexto. Pero lo que nos está diciendo es que en medio de cualquier aflicción necesitamos lo que se nos dice en el capítulo 1 de los versículos 2 a 5. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. De eso está hablando. En medio de la aflicción necesitamos la sabiduría. Ver las cosas desde la perspectiva de Dios, que no es otra cosa que eso. Eso es la sabiduría. Eso es la sabiduría. Ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Todo lo demás es lo que dice, en lo que se nos decía en el capítulo 3, versículos 13 en adelante. Dice, todo lo que no sea eso es sabiduría diabólica, humana, terrenal. Necesitamos la sabiduría para ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Ahora bien, estás, a lo mejor no estás afligido, estás contento. Bueno, pues también es un motivo para orar. También es un motivo para orar. No solamente vamos a orar para quejarnos a Dios, ¿no? ¿Eh? ¿Os imaginaos? ¿Imagináis solo acercarnos a Dios para quejarnos? ¿Te imaginas a tu hijo, a tu hija viniendo a ti solamente hablándote cuando tiene una queja? ¿Solamente para pedir? ¿Eh? También estamos para reconocer su grandeza, su amor, su gloria, y alabarle por ello, y darle las gracias. Y dar las gracias también cuando las cosas van bien, también. En versículos 14 y 15 dice que está enfermo alguno de vosotros, alguno entre vosotros. Bueno, también la enfermedad o debilidad, se puede traducir también por debilidad. Y dice que, en este caso, algo interesante, dice, llame a los ancianos. Los ancianos es una forma de describir, de llamar a los responsables de la iglesia. En otros lados les llama presbíteros, les llama episcopos, en fin, o pastores. Pero, en resumidas cuentas, a los líderes espirituales de la iglesia. Ahora bien, esa oración que van a hacer ellos no es garantía de sanación, porque es algo que la palabra de Dios no enseña, ni siquiera aquí. Pero el liderazgo espiritual sí que será usado por el Señor para consuelo, discernimiento y consejería. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia, oren por él. Y dice, ungiéndole con aceite. ¿Y esto? ¿De ungir con aceite? ¿Por qué? Bueno, hay varias explicaciones entre los comentaristas sobre ellos. Primero, decir que el aceite en sí no sana, ¿vale? El aceite en sí no sana. Es aceite de oliva. En aquellos tiempos se usaba frecuentemente para lavar, para limpiar, para sanar heridas. ¿Os acordáis, por ejemplo, el caso del samaritano? Cuando Jesús cuenta la historia del samaritano que iba por un camino fue asaltado y que uno que pasaba por el camino y fue un samaritano el que le atendió y lo llevó a una posada y ¿qué hizo? Sanó sus heridas, lo limpió, lo curó con aceite. Era una forma de sanar en aquel tiempo. Se usaba en ciertos casos. Y también, no olvidemos que también el Espíritu Santo está simbolizado también en el aceite. Es algo que vemos muchas veces en la palabra de Dios. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el tabernáculo, en el templo. El aceite de las lámparas, que hacía que éstas estuvieran prendidas encendidas. Y había que hacerlo con un aceite especial, aceite de olivas machacadas. No puede ser cualquier aceite, no se puede hacer allí cualquier grasa, cualquier combustible que no fuera aceite con estas características. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sana? ¿Qué es lo que sana? La oración de fe, versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Ni el aceite ni los ancianos. Será la oración de fe. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí los ancianos tienen una labor que hacer de consuelo, discernimiento también, por eso hay que llamarles a ellos, y consejería. Puedes llamar también a otros hermanos, también, pero en ese sentido, pero que cumplan estos requisitos, que tenga cierta altura, digamos, espiritual, ya que van a orar por ti. En el versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que rindamos cuentas unos a otros, hermanos. Qué bueno es poder tener un compañero o hermanas, una compañera, una amiga, una hermana, con la cual tú puedas tener cierta confianza, cierta intimidad y poder contarle cosas que hay en tu vida, luchas. Dice Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice, mejor son dos que uno. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor pago de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del que está solo, ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Somos un cuerpo, somos una familia, y esta es una forma de demostrarlo. Dios ha puesto a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestro alrededor, también para eso. Dios no quiere que seamos islas independientes. Y el Señor, cuando habla del cuerpo que es su iglesia, una de las figuras que utiliza es el cuerpo humano. Y si yo me clavo una astilla en el talón, todo mi cuerpo se retuerce e intenta ayudar a ese talón, a ese pie, a restablecerse. El otro pie asumirá, el otro pie que no está afectado, asumirá funciones del otro. Este irá como puede, pero el otro soportará más peso del habitual porque el otro no puede. Si puedo, si tengo clavado una espina, yo haré mis brazos y mis manos harán todo lo posible para arrancar esa espina. Eso es el cuerpo humano, pero también es el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Para eso estamos. Consideremos esto, hermanos, es muy importante rendir cuentas unos a otros. Y si nos ofendemos, con mayor motivo. ¿Para qué? Para que seamos sanados. La oración, este final del versículo 16 es muy conocido, la oración eficaz del justo puede mucho. Ya lo creo, que puede mucho. La oración eficaz del justo. Podríamos hablar ahora en qué consiste la oración eficaz, pero hemos hablado algo de ello. Requiere ciertas características, ciertos factores. Tienen que darse ciertas circunstancias. Yo no puedo estar... Mi oración, por ejemplo, dice en otro lugar, dice el apóstol Pedro, si yo estoy a mal con mi esposa y voy a orar a Dios, mis oraciones van a ser estorbadas precisamente por ese problema de relación. Si yo quiero presentarme delante de Dios y ofrecer una ofrenda de alabanza a Él, pero tengo algo en contra de mi hermano, deja esa ofrenda, ves, arregla las cosas con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. Y así, y muchas cosas, pecados no confesados, todo eso puedes estorbar para que una, y más cosas pueden estorbar para que una oración sea eficaz de verdad. Pero cuando una oración es eficaz, puede mucho. El Dios también así lo ha diseñado. Dios podía haber cogido y dice, tienes un problema, no falta ni que me lo pidas, yo te lo soluciono. Pero Él no, Él quiere que acudamos a Él, que dependamos de Él, que lo demostremos. Y por último, versículos 19 y 20, habla de aquel que ha sido extraviado de la verdad. El extravío de la verdad y el error son síntomas de que algo no anda bien. Puede ser dos cosas, puede estar ocurriendo dos cosas. Una es que esa persona, ese hermano, esa hermana, sea salva. O que ese miembro de la congregación no sea salva. En cualquier caso, hay un error y hay un extravío. Si estamos hablando de un incrédulo, que manifiestamente es incrédulo, pues con mayor motivo. Pero dice, el énfasis, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dios nos amó tal y como somos, pero no quiere dejarnos como somos, quiere transformarnos. Las dificultades, las aflicciones, las pruebas, Dios las usará para su propósito de hacernos cada vez más y más semejantes a Él. Ya nos creó semejantes a Él, pero el pecado lo estropeó. El pecado lo estropeó. Él nos ha salvado de las consecuencias eternas del pecado y ahora nos está salvando de las consecuencias temporales del pecado. Pero en este proceso necesitamos sabiduría para ejercitar la paciencia orando con verdadera fe. Esta frase podría resumir prácticamente la totalidad de lo que es la epístola de Santiago. Repito, en este proceso necesitamos de sabiduría para ejercitar la paciencia orando con verdadera fe. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener ese discernimiento. Qué difícil es adquirirlo. Pero ¿sabéis por qué no lo adquirimos? Santiago da la receta. Porque no pedimos. Y a veces cuando pedimos, pedimos mal, pedimos lo equivocado o de la manera equivocada. Empecemos pidiendo al Señor esa sabiduría. Señor, hazme sabio. Hazme ver las cosas como tú las ves. No como yo quiero verlas. Como a mí me gusta verlas. Como yo me he empeñado en verlas. Eso es síntoma de orgullo. Y Dios, y de soberbia. Y Dios, ¿qué dice? Resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Vamos a terminar con una oración también. Padre Celestial, esta mañana nos presentamos, no es que nos presentemos, es que siempre estamos delante de ti, Señor. No hay nada oculto a tus ojos, aun cuando podemos pensar equivocadamente que quizás tú no nos veas. Inconscientemente tú estás ahí, en lo más secreto, en lo más oscuro, en lo más hondo. No importa dónde nos hallemos. Incluso Jonás, cuando estaba en el pez, en el vientre de aquel gran pez, ahí estabas tú también, Señor. Pero gracias también, Señor, que nos acompañas en esas circunstancias y también cuando estamos en lo alto de la cumbre. Ayuda, Señor, a que nuestra vida no esté marcada por esa soberbia, por ese orgullo, por esa autosuficiencia, sino una dependencia totalmente de ti. Que seamos humildes delante de ti, pero también humildes unos con otros. Como dices tú en tu palabra, Señor, asociándonos con los humildes, prefiriéndonos unos a otros. Señor, pienso ahora, por último, en lo que hemos leído últimamente de tu palabra, en aquellos que hayan podido extraviarse, que estén equivocados, que estén errados. Señor, danos al resto de tu cuerpo esa sabiduría y ese corazón sensible, Señor, a esa situación y acercarnos con tu sensibilidad, con tu amor a esos, a esas situaciones, a esos hermanos y hermanas que puedan estar en ello, Señor. Que no los olvidemos, que no los echemos en el olvido. Quizás ellos estarán ahora andando en caminos equivocados y tú estás esperando que cada uno de nosotros, que algunos de nosotros demos un paso adelante, nos acerquemos a ellos, Señor, y cumplamos lo que tú dices en tu palabra. Ayúdanos a, por último, actuar como un verdadero cuerpo, como tu cuerpo, Señor, solidarios unos con otros, no entrando en antagonismo, Señor, qué absurdo sería que mi mano se peleara con el resto del cuerpo. Sin embargo, le ayuda, Señor, que seamos así, siervos unos de otros, y que se nos conozca por eso, por el amor que tenemos unos con otros. Tu Hijo Jesucristo lo dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos. A ti sea la gloria. Amén.